Iglesia, que Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Voy a invitarles a buscar el libro de Esther. Vamos a buscar en el libro de Esther. Vamos a, acompáñenme en el capítulo 3. Y estaremos trabajando en el capítulo 3, versículo 15, hasta el capítulo 8, no, perdón, el capítulo 3, versículo 15 y el capítulo 8, versículo 14. El resto, todo va a estar desplegado durante el mensaje. Dice capítulo 3, verso 15. El edicto fue dado a Susa, capital del reino, y por mandato del rey los correos salieron con toda rapidez, y mientras el rey y Amán se sentaron a beber en la ciudad de Susa, reinaba el desconcierto. En el capítulo 8, versículo 14, dice: el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y por orden del rey, los correos partieron a toda prisa montando en caballos veloces. En el versículo 15 dice: y cuando Mardoqueo salió de la presencia del rey, llevaba puesto un vestido real de azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino púrpura. Al verlo, la ciudad de Susa se alegró y se regocijó mucho. Dos correos, dos misivas. En cada misiva, un mensaje diferente. En cada correo, un mensaje diferente. En un mensaje vemos tristeza, dolor. En el otro correo vemos gozo y alegría. La primera misiva, hermanos míos, llevaba un mensaje de muerte. La primera misiva llevaba un mensaje de muerte. En el capítulo 3, el versículo 13 dice: las cartas enviadas por medio de los correos a todas provincias del rey ordenaban destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes, ancianos, niños y mujeres, y de apoderarse de sus bienes. Todo esto debía hacerse en el día 13 del mes duodécimo, en el mes de Adar. La semana pasada compartimos de esta parte. Hablamos de esta situación que se estaba presentando. Este hombre aquí, hermanos, que promulgó estas cartas, que hizo estas cartas, era el consejero del rey en ese momento y se llamaba Amán. Sembraba la muerte. Con todo lo que él pensó para hacer en el reino, sembraba la destrucción. Esther, por su lado, estaba haciendo su esfuerzo. Quería lograr que las mujeres, los hombres, los niños, los ancianos del pueblo de Israel oraran y ayunaran, porque ella se iba a presentar ante el rey, no importa lo que pasara. Las damas creo que pasaron ya por esa parte del libro. Les queda solamente un estudio. Y ahí está esa mujer valiente. Ahí tenemos aquella valerosa mujer, quien estaba dispuesta a dar su vida por su pueblo. Hermanos, la palabra de Dios en Juan capítulo 10, versículo 10, primera parte, dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Vamos a traer la figura de Amán y lo podemos mezclar con la personalidad de Satanás, el ladrón. Cuando Amán llegó, solamente lo que pensó fue en acabar con un pueblo entero. La maldad del hombre hacia el hombre es un mal que vemos cada día. Diariamente leemos en el news, en la prensa, como quieran llamarle, el periódico, los encabezados que hablan sobre asesinatos, venganzas, niños abandonados y cada vez más y más noticias que son muy desagradables. Mucho más que en otros años, hoy se ha vuelto más cotidiano el recibir ese tipo de noticias. La violencia ya alcanza a los niños en las escuelas. Hay rebeldía en las escuelas y en los niños. Hay drogadicción, sexo, pornografía, enseñanza contrarias a las escrituras. A veces da temor. Muchos más hogares aquí en los Estados Unidos ya no envían sus hijos a las escuelas, sobre todo en aquellos lugares donde hay tanto peligro, y los enseñan en sus propias casas. Ya se tolera y hasta se promociona conductas aberrantes como la homosexualidad. Se legisla para proteger la delincuencia y hasta se trata de institucionalizar el mal. Y se hacen leyes para proteger al mal. Qué absurdo. Yo creo que nosotros vivimos constantemente en un absurdo. En mi país, el narcotraficante es protegido por las leyes del Estado. Y aun cuando las leyes puedan dictar algo en contra del narcotráfico, ahí está el Congreso, la Asamblea Nacional, y ahí están los poderes políticos. Y eso no es nada más en mi país, en muchos otros países donde este flagelo está acabando con nuestra juventud. Es triste, pero es la realidad. Miren, a quien se opone a un estilo de vida gay, se le califica de homofóbicos. Y realmente la homofobia no es precisamente una fobia o rabia. Más la homofobia en nuestro caso como cristianos no es rabia. Tenemos que amar al prójimo, mas tenemos que aborrecer su comportamiento. El amor al prójimo tiene que ser general, para toda la humanidad. El Señor nos manda a amar a nuestro prójimo y nos da ejemplos en su palabra de cómo Él amaba, cómo Jesús amó al hombre, a la mujer, sin importar su situación. Mas sin embargo, condenó su situación. Condenó su estilo de vida. Un estilo de vida contrario a la voluntad de Dios es condenado por Dios, aunque Él ame al hombre. Pero naturalmente el hombre que no atiende el llamado de Jesucristo, aun cuando Dios le ama como humano, perecerá con su pecado. No tendrá salvación. Cualquier estilo de vida contrario a la voluntad de Dios, hermanos míos, no lo glorifica en lo absoluto. Así que pensemos muy bien cuando ministramos a otras personas de hablar con claridad. A pesar de lo que podamos perder, poner a las personas en el lugar donde tienen que estar por su estilo de vida, para que puedan recibir la palabra. Lo primero que tenemos que mostrar en esta misiva es el pecado. Lo primero que tenemos que decirle a la persona es que el pecado de esa persona es repudiado por Dios. Y que por ende Dios no puede verlo si no lo hace a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. El diablo vino, hermanos míos, vino para destruir, separar, causar odio, rechazo. Pero al contrario, en la segunda parte del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, en la segunda parte dice el Señor Jesucristo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mientras la primera misiva destruye, la segunda misiva construye. No importa de quién se trate. Todo ser humano sumido en sus errores, ya sea un asesino, un delincuente, un extorsionista, un desviado sexual, un mentiroso, un chismoso, un mal pensado, un idólatra, sea quien sea, somos iguales de pecadores ante los ojos de Dios. Pero aunque no ante la sociedad condena más una cosa que la otra, tolera más unas cosas que las otras, lo que les hablaba la semana pasada de la nueva moralidad. La nueva moralidad de hoy no es más que la antigua inmoralidad de ayer. Simplemente se cometen hechos abominables. Y la gente les llama a alguno de esos hechos pecados blancos. Es una mentirita nada más. Hace unas consultas atrás con mi cardiólogo, él me dijo: Eduardo, él me dice don Eduardo, es un hombre muy joven y es colombiano, entonces utiliza mucho el don. Don Eduardo, usted y yo tenemos una misión. Usted y yo somos diferentes en profesión, pero tenemos la misma misión en oportunidades. Y yo le pregunté cuál. Y él me dijo: la de dar malas noticias. Pero tenemos que darlas. A veces las malas noticias no se quieren recibir. A veces no se quiere escuchar. Y muchas veces nosotros somos culpables de suavizar las noticias malas o suavizar el pecado de la gente para no estorbar. Pero no podemos suavizar. No podemos hacer eso. Tenemos que hablar con claridad, a pesar de, para que la persona pueda comprender su situación y su posición delante de Dios. Así como le pueden decir a una persona, como mi doctor le puede decir a una persona: lo siento mucho, quisimos hacer todo lo posible durante la operación, pero no resultó y vas a morir igual. O así cuando él dice: a veces tengo que salir del quirófano y decirle: lo siento mucho, falleció en la operación. La tiene que decir con todo y armarse de aquel valor, aquel hombre tan bonachón. Y decirle a la gente la realidad. Hermanos, no dejen de decirle a la gente la verdad. Pero primero enfréntense ustedes mismos con ella. Mírense ustedes mismos en el espejo de la Escritura. Y valoren su vida primero delante de Dios. Y quiten toda la escoria que se puede encontrar en sus vidas y en sus corazones, que entorpece su comunión con Dios. Y hablen con claridad con el Señor. Y pidan perdón. Y vayan a sus rodillas. Y hasta que no vean que sus rodillas son como las de un camello, no se paren de orar por ustedes mismos. Pero recuérdense que un mundo espera afuera. Un mundo de homosexuales. Un mundo de ladrones. Un mundo de hombres y mujeres que violan las leyes. En todo sentido. vayan afuera, donde el drogadicto está desesperado. Son personas desesperadas que están buscando una solución y solamente le llegan misivas de muerte, misivas de muerte, correos de muerte y nada más. Si estás en una situación en la que es abominable para Dios, si tienes vicios ocultos en tu vida, si tienes problemas de comportamiento inadecuado, si estás experimentando en tu vida cosas que no son la voluntad de Dios, busca ayuda en Él. Es lo primero que tienes que buscar, es ayuda en Él. Él está para cargar tu, para llevar tu carga. Él dice: mira, toma mi carga, dice Jesús. Mi carga es liviana. Mi carga es fácil de llevar, pero la tuya, que es tan pesada, tan difícil, tan dura, dámela a mí, que ya yo llevé la cruz por ti. Y para mí es sencillo llevar tu carga. Busca primero a Jesús, busca un pastor luego, busca profesionales que puedan ayudarte. Pero busca gente que te ayude. No te quedes con tu problema, porque tu problema va a crecer contigo y va a ser un muro de pecado tan grande que no vas a poder ver el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Vas a endurecer y endurecer y endurecer tu corazón de tal forma que mientras no le digas a Jesús: aquí estoy, Señor, perdona mi pecado, aquí estoy, Jesús, lávame con tu sangre, yo reconozco que tú eres el Rey, yo reconozco que tú eres el Redentor, el Salvador, ayúdame. Mientras detengas ese momento y no llegues a enfrentarlo con el Señor Jesucristo, tu pecado se va haciendo más y más grande y va a ser más difícil al final. El diablo te odia. ¿Entiendes eso? El diablo te odia. El diablo en este momento a lo mejor te puede estar diciendo: no le hagas caso a ese predicador, está loco. Dile a él que arregle su vida primero y sus problemas que tiene, y sigue viviendo tú la vida como quieras. Total, es tu vida, no es en la de él. Así que hasta Satanás puede saturar tu conciencia de alguna manera. Tus pensamientos, tu carne, puede hacer que tú te debilites delante de la verdad. Él dice: deja que la gente viva en paz. Deja que la gente viva como quiera. Las reglas y los mandatos contra el pecado están pasados de moda. No te preocupes, al final todo se acaba y tú hoy disfruta la vida loca. Cuando decidimos vivir la vida loca, muchas cosas nos van a afectar a nosotros, pero también muchas cosas que nos afectan a nosotros van a afectar nuestro entorno, a los que nos rodean, a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros vecinos, a nuestra iglesia, a los que nos aman. A los que tienen respeto hacia nosotros van a ser afectados cuando yo no tomo en serio el llamado del Señor Jesús. Amán fue esa persona con Asuero. Influyó sobre la vida del rey. Y al enviar la misiva por medio del correo del reino persa, trajo luto, trajo ayuno, trajo lloro, trajo lamentaciones para el pueblo. Esther 4:3 dice: todos los judíos de cada provincia y lugar a donde llegaba el decreto del rey se vestían de luto y ayunaban y hacían grandes lamentos. Muchos de ellos dormían cubiertos de cilicio y ceniza. Y ya les he explicado a ustedes lo que es eso. Y esto, hermanos míos, para el pueblo de Israel no fue más que la consecuencia de su pecado, del pecado de Israel y de la pérdida de la comunión que tuvieron con el Señor. Nada más. El pueblo fue llevado a Babilonia para vivir años de desolación y tristeza. Pero peor fueron los que se quedaron en Judea para vivir desobediencia y ligarse y mezclarse con los impíos. Esto era solo las consecuencias del pecado. Ese era un mensaje difícil, triste, duro. Había tres razones para ese mensaje, tres razones para esa carta, para esa misiva. La primera razón: el pueblo estaba esparcido debido al pecado y se había entregado a la idolatría. Les ruego que vayan y busquen en Deuteronomio capítulo 4, al principio, en los cinco primeros libros de la Biblia. Busquen Deuteronomio capítulo 4, versículo 23. Y vamos a leer en Deuteronomio, yo voy a leer para ustedes y ustedes me van a acompañar y van a subrayar allí cosas importantes. Tomen su lapicero y subrayen ahí en su Biblia o anótenlo en las notas del boletín. Deuteronomio 4, 23, 31. Dice así la palabra de Dios: escultura ni imagen de todo lo que el Señor tu Dios les ha prohibido. Pues el Señor su Dios es un fuego consumidor, es un Dios celoso. Si después de haber engendrado hijos y nietos y de haber pasado su vida en la tierra, llegan ustedes a corromperse y hacerse esculturas o imágenes de alguna cosa, o hacen enojar al Señor su Dios por hacer lo malo delante de sus ojos, pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra de que muy pronto ustedes serán totalmente borrados de toda la tierra por la cual cruza el Jordán hasta tomar posesión de ella. No estarán en ella mucho tiempo sin que sean destruidos. El Señor los esparcirá entre los pueblos y un reducido número de ustedes quedará entre las naciones en las cuales el Señor los lleva hoy. Allí ustedes servirán a dioses de madera y piedra, hechos por manos humanas, incapaces de ver, oír, comer ni oler. El versículo 29 dice: pero si estando allí buscas al Señor tu Dios, lo hallarás. Siempre y cuando lo busques con todo tu corazón y con toda tu alma. Y el versículo 30 dice: en los últimos días, si te encuentras angustiado y afectado por todas estas cosas, si te vuelves al Señor tu Dios y oyes su voz, Él no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará de tu pacto que hizo con tus padres, porque el Señor tu Dios es un Dios misericordioso. Tremenda declaración, gran declaración hacia el pueblo de Israel y para nosotros también, hermanos. Los hebreos habían transgredido las leyes del rey. Iglesia, no se trata de que esté hablando aquí de transgredir el contenido, algo del contenido de la ley. Transgredió toda la ley, toda la ley. Faltar solamente a un punto de la ley, faltar solamente a una tilde de la ley, era faltar a toda la ley de Dios. Y se le daba por culpable por faltar a la ley de Yahvé. Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero falle en un solo mandato, ya es culpable de haber faltado en todos. Wow. Dios es bueno. Él me entiende. Es que Dios me comprende. Yo sé que Él me comprende. Hermano, sí, Él te comprende, Él te entiende, Él es bueno. pero él es celoso. Y saben una cosa, él se reserva para sí mismo la gloria. No le pertenece a más nadie. Es de él y nada más de él. Y si tú no obedeces y si yo no obedezco, no estamos dándole la gloria que él se reserva para sí mismo. Se hicieron inútiles para Dios, para su reino. Hoy es igual, no hay diferencia, hermanos míos. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 6 y en el versículo 12. Todos se han desviado a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero detrás de todo esto tan fatal, detrás de todo esto tan triste, hay una gran noticia. Si la primera misiva trajo miedo, trajo muerte, desolación, destrucción, algo totalmente opuesto ocurrió luego. Porque una segunda misiva salió del palacio del rey también con un mensaje de vida. Una segunda misiva salió con un mensaje de vida. Esta misiva, este decreto del rey Asuero trajo entonces ahora luz, alegría, gozo y honor. Acompáñenme, 8, 14 al 17. Esther 8, 14 al 17. Esther 8, 14 al 17. El edicto fue dado en Susa, capital del reino. Se trata del segundo edicto, el que anulaba el primero. El edicto fue dado en Susa, capital del reino, y por orden del rey, los correos partieron a toda prisa, montados en caballos veloces. Cuando Mardoqueo salió de la presencia del rey, llevaba puesto un vestido real de azul y blanco, una corona de oro y un manto de lino y púrpura. Al verlo, la ciudad de Susa se alegró y se regocijó mucho. Y a los judíos se les iluminó el rostro con alegría, gozo y honra. Y en todas las provincias de las ciudades a las que se llevó el decreto del rey, los judíos se veían alegres y gozosos. Y fue un día de banquete y de placer. Y fue tal el temor que los judíos infundían que mucha gente de los pueblos del país se hizo judía. Fue tanto el respeto por el testimonio de los judíos que mucha gente se convirtió al judaísmo. Dejen eso allí en su mente, ¿ok? Déjenlo allí en el disco duro y pónganle una estrellita. Una competente mediadora se hallaba en la persona de Esther. Aquí es donde las mujeres empiezan a respirar profundo. Somos nosotras, representadas por Esther. Ay, no escuché un amén por ahí. Ah. Esther se vistió como nunca. Dice que en el capítulo 5, versículo 1, dice: al tercer día Esther se puso su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey, justamente frente al aposento real. Allí en el aposento real estaba el rey sentado en su trono. Y al ver a la reina Esther en el patio, la vio con mucho agrado. ¡Wow! Y extendió hacia ella el cetro de oro que tenía en la mano. Esther se acercó entonces y tocó la punta del cetro. ¿Qué les dije la semana pasada que significaba ese gesto? Perdón. Puedes entrar. No te voy a matar porque lo hayas hecho. Y hay una versión muy antigua que dice que ella besó la punta del cetro. Se vistió como nunca. Con ropas de reina se presentó al poder en el aposento del rey. El rey estaba sentado en su trono, la vio, se embelesó. Ella lo transportó, lo estació, lo encendió. Y él extendió el cetro hacia ella para hacerla bien recibida y decirle: tu visita me es muy agradable. Ahora presenta la petición que tú quieres. Pídeme lo que tú quieras. Hasta la mitad del reino te doy. La Biblia dice que ella específicamente, la Biblia de la Vulgata Latina dice que besó el cetro. Pero indiferentemente al hecho de que lo haya tocado o lo haya besado, lo importante aquí fue la reacción del rey. Estaba absorto. A veces mi esposa me deja absorto. Por eso es que yo no puedo sino vivir a sus pies. Ella lo sabe y así me tiene. No solo significaba extender el cetro que le agradaba la visita, sino que era la salvación para esa persona, en este caso para Esther. Pues porque si no, recuerden que Esther hubiese sido ejecutada al entrar a la presencia del rey. Realmente Esther fue competente, fue una mediadora espléndida, como ninguna otra mujer lo ha hecho en las escrituras. Con su actitud, ella logró, en primer lugar, derrotar a un poderoso enemigo. Derrotar a un poderoso enemigo, Amán. Era tan poderoso que el rey se encontraba bajo su influencia. Y Amán solamente lo que hacía era influenciar en el rey odio contra los demás. En el capítulo 5, versículo 14, le dice: y le dijo Zeres, su mujer, y todos sus amigos le dijeron a Amán: hagan una horca alta, 50 codos, y mañana di al rey que cuelguen allí a Mardoqueo. Y entra con el rey al banquete, muy alegre, entra con alegría, le dijo la esposa. Ah, esta mujer también parece que influenciaba sobre su marido, ¿no? Y agradó la cosa a los ojos de Amán e hizo preparar la horca. Como dice el verso 7, el capítulo 7, versículo 10, no sabía que la horca era para él. Y la horca fue para Amán, no para Mardoqueo. Así colgaron a Amán en la horca, dice la Biblia, que él había hecho aparejar para Mardoqueo, y así se apaciguó la ira del rey. En primer lugar, derrotar. Esta mujer con su mediación logró derrotar al enemigo. En segundo lugar, exaltar. Ella exaltó a un hombre despreciado que había sido menospreciado, había sido vejado. Ahora era exaltado. Ese era Mardoqueo. Dice Esther capítulo 6, versículos 6 al 11. Entonces Asuero, el rey, le preguntó a Amán: ¿qué debo hacer para honrar a un hombre que verdaderamente me agrada? Y Amán dijo: ese soy yo. Wow, ese soy yo. ¿Se acuerdan aquel hombre que estaba en la iglesia y el pastor dijo que iban a premiar al hombre más humilde, a la persona, al miembro de la iglesia que era el más humilde de todos, y le iban a dar una preciosa Biblia? Y el pastor tenía la Biblia allí. Y el pastor dijo: bueno, hermanos, ha llegado el día y voy a premiar al hombre que es más humilde, el más humilde de toda la iglesia. Pero vino uno, ¿verdad?, que estaba sentado al lado del supuesto hombre humilde y le dijo: eres tú, yo sé que eres tú, yo fui el que compró la Biblia. ¿En serio? Yo no creo. Sí, sí, eres tú. En eso dice el pastor: a ver, hermano, a ver, ¿quién me dice quién es la persona más humilde de todos los que están aquí? Y se para el candidato y dice: ese soy yo. Y el pastor tomó la Biblia y dijo: continuamos con más adelante y buscaremos a otra persona humilde para darle la Biblia. Puede sentarse, hermano, continuamos con el servicio. Así estaba Amán. Amán creía que tenía a papá Dios, como decimos, agarrado por la barba. ¿no? Pero Amán estaba así. Amán estaba creído de que él era la persona. Me van a honrar a mí. Dice las escrituras: ¿a quién va a querer Asuero ahora más que a mí? Y elaboró su plan. Si el rey desea honrar a alguien, debería sacar uno de sus mantos, le dice al rey. Le dice: Asuero, saca uno de tus mantos. Si quieres honrar a alguien, saca uno de sus mantos reales. Mira, el collar ese hermoso de oro que tienes, que te pones al cuello, se lo pondremos al cuello de esa persona. Y no importa, mira, los vestidos reales y el caballo más hermoso del rey, con un emblema aquí adelante del reino de Persia, montamos ahí a ese señor. Y Amán estaba huyendo su plan. Dijo: nada, ahí voy a salir en un Lincoln Continental por las calles de Birmingham. Que el manto y el caballo sean entregados a uno de los funcionarios más nobles del rey, y que esta persona se asegure que vistan a este hombre, que lo honren y que lo paseen por la plaza de la ciudad. Y durante el paseo de esta persona, ese funcionario anuncia ahí a voz: esto es lo que el rey hace a alguien que quiere honrar. Y dice Asuero: perfecto, Amán, buena idea tuviste. Muchas gracias. Entonces le dice él a Amán: rápido, Amán, lleva mi manto y mi caballo y haz todo lo que has dicho con Mardoqueo, el judío que se sienta a la puerta del palacio. Amán hizo así como Condorito, plus, y cayó hacia atrás. Y el rey se le acerca y le dice: no pierdas ni un detalle de lo que has sugerido. Entonces Amancitico no le quedó más que tomarse el manto y se lo puso a Mardoqueo y lo tuvo que pasear por la plaza del pueblo en el precioso caballo y decía: esto es lo que el rey hace a quien quiere honrar. No lo decía muy fuerte, estaba derrotado. Hermanos, Mardoqueo muy pronto ha sido promovido del lugar de honor a un lugar de honor y poder que recientemente Amán había gozado. Porque él le había salvado la vida no solamente a los judíos, sino al rey mismo. Él le había salvado la vida al rey mismo por medio de un complot que se estaba urdiendo allí por parte de Amán. Mardoqueo, dice la Biblia, que vino a la presencia del rey, capítulo 8, verso 1. Y esta expresión que probablemente indica que él también era una persona que tenía un cargo, un grado. Un pequeño grupo de oficiales tenían solamente acceso al rey. Probablemente Mardoqueo también tenía este acceso al rey. Y la Biblia dice que cuando Mardoqueo entró a palacio, le habló al rey de que había un complot contra él. Hermanos, pero yo quiero ahora, antes de terminar, decirles que la Biblia también trae un mensaje de vida, de felicidad y de alegría. Mientras el pecado es una misiva de muerte, Jesucristo es un mensaje de vida. Jesucristo entregó su vida al morir. Cuando murió Jesucristo, ustedes recordarán que el velo del templo se rasgó. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba hacia abajo, cuando entregó su vida por nosotros. ¿Saben qué? Que esto es símbolo, dice Hebreos capítulo 9, versículo 12, que Jesucristo entró, irrumpió en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y adquirió por nosotros el rescate de nuestra redención para siempre, eternamente. Amigos y amigas presentes, jóvenes, niños, iglesia, dos mensajes les hablé hoy. dos mensajes les hablé hoy. Y esos dos mensajes ahora los quiero resumir en un solo versículo, en Romanos 6:23. Dice: la paga del pecado es muerte. Ese es el mensaje de muerte. Ese es el correo que lleva a la muerte. El pecado solamente te paga con muerte. Cuando tú trabajas toda una semana, al final de la jornada esperas el pago de tu jefe. ¿Dónde están mis dólares? Y tu jefe debe pagarte exactamente lo que te ofreció. Cuando tú pecas, cualquier pecado que tengas y que hagas, ese pecado te paga con muerte. Una muerte espiritual que te va a apartar de Dios para siempre, por toda la eternidad. Y aún cuando mueras con ese pecado, no podrás ver el rostro de Dios. A lo mejor ves su presencia, la presencia de Jesús en el juicio final, diciéndote: apártate de mí al lago de fuego que arde en azufre. Pero la segunda parte de ese versículo de Romanos 6:23 dice: mas el regalo, mas la dádiva es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que si tú no entras por la puerta correcta, no recibes la salvación. Si tú crees que la salvación la vas a lograr a través de obras o a través de otras cosas, no, la salvación solamente se logra cuando tú puedes reconocer que Jesús es el Señor y que Dios le levantó entre los muertos, serás salvo, dice la Biblia. Jesucristo murió y su muerte y al haber derramado su sangre en la cruz lo hace tu Salvador. Y ese Salvador espera solamente que tú pases a través de esa puerta, que es el mismo. Yo soy la puerta. ¿Acaso en este momento estás dudando de tu salvación? A lo mejor tú tuviste un encuentro con Jesús una vez, pero no tienes ni siquiera la referencia de esa oportunidad. Si tú sientes que te sientes lejos de Dios en este momento, que te sientes apartado de Dios en este momento, porque no tienes seguridad de la salvación que tú en un día pensaste que la habías adquirido, reconcíliate hoy y dile al Señor: Señor, no estoy seguro de ser salvo, de ser salva. Y te reconcilias con el Señor y buscas su presencia. Hubo dos misivas, hubo dos mensajes en la época de Asuero. Hoy también hay dos misivas. Una misiva es la muerte, es de muerte, y Satanás es el correo, el portador de esta misiva. La otra misiva es de vida, y Jesucristo es el portador de esa misiva. Una misiva de muerte solamente trata de traer dolor, vergüenza, división. La otra misiva trae dignidad humana, gozo, paz, paz con Dios y salvación. Una misiva arrastra a los hombres y a las mujeres a pecados inconcebibles. Una misiva arrastra a los hombres y las mujeres en odio hacia el ser humano. Y dice Pablo: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo está entre los que se pierden. Pues como ellos no creen, el Dios de este siglo, Satanás, les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio, de la gloria de Dios, el cual, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La nueva misiva salió, hermanos, salió desde el Gólgota. Cuando Jesús fue llevado a la cruz allí en ese momento, en el momento en que el Señor entrega su vida, te está mostrando a ti, a mí, amigo presente, la salvación única y exclusivamente en Él y en más nadie. No en obras, sino en Cristo y nada más. Una misiva de esperanza y de alegría para toda la humanidad. La misiva de un nuevo mediador, de un nuevo pacto, del Hijo de Dios, que trajo el mensaje del Rey al corazón de los hombres. En este pacto, amados en Cristo, iglesia, amigos, en este pacto está la alianza que el Señor quiere con su pueblo. De Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Jesús se hizo igual a nosotros. Nosotros somos seres de carne y hueso, pero Él precisó hacerse igual a nosotros para así poder morir en nuestro lugar y ocupar tu lugar, mi lugar, en la cruz del Calvario. No hay otro mensaje. Si alguno trae otro mensaje, sea anatema, dice la palabra de Dios en Gálatas. El carpintero de Nazaret, el que murió en la cruz, a ese toda la humanidad doblará su rodilla y dirá que Jesús es el Señor.